Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús, ¿no? Que Jesús iba a la ciudad, a una ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Amén. El título de este sermón es Toda autoridad sobre la muerte. Toda autoridad sobre la muerte. Definitivamente, cuán triste es la muerte de un ser querido. Cuán dolorosa es la muerte de alguien que amamos. Hay desconsuelo, hay dolor, hay mucha aflicción. Las personas muchas veces se desgarran en su corazón y sería absurdo decirle a alguien, no llores. No llores porque al final muchos serán resucitados. Bueno, todos serán resucitados, unos para vida eterna y unos para condenación. Pero las personas muchas veces no se consuelan, de esta forma. No llores, no llores. ¿Por qué lloras? No, antes que puedan llorar todo lo que quieran llorar. Pues si han amado a esa persona, ¿qué más puede reconfortarlos? Ahora, esta tristeza es mayor cuando los eventos que rodean muchas veces son muy particulares. Es decir, hay situaciones todavía más tristes, más tristes. No solamente la muerte de una persona, sino el hecho de que esa muerte muchas veces cause ciertas circunstancias en las personas que viven todavía en esta tierra, los que quedan en esta tierra. Por ejemplo, una esposa que después de 30 años de matrimonio pierda a su marido, una esposa que nunca ha trabajado, una esposa que siempre ha dependido de él y ahora se encuentra que no tiene a nadie y no han tenido hijos. Todas estas situaciones es como que agravan y presentan un panorama complejo y trágico. Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, que hemos leído, sí encontramos una situación angustiante, muy angustiante. Y que cuando el Señor pudo encontrarse con esta situación allí en la ciudad de Naín, realmente el Señor mostró su compasión a tal punto que, como el texto mismo dice en el original, sus entrañas se conmovieron. Vamos a ver entonces en este sermón qué es lo que acontece y qué trágicos son estos sucesos. Versículo 11 dice, aconteció después, Lucas 7:11, ¿no? Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ya lo leímos al principio, ¿no? Naín era una ciudad pequeña, una población pequeña a unos 40 kilómetros al sur oeste de Capernaum. ¿Qué estaba haciendo el Señor por allá? Realmente era lejos de Jerusalén, muy al norte, por el lago de Galilea. Pero ustedes van a ver cómo Dios tiene sus propósitos definitivamente. Jesús no estaba solo. Dice el texto que le seguían sus discípulos y una gran multitud de personas. Hermanos, debemos entender, hermanos y amigos, que la gente quería escuchar el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús era diferente, por eso había muchos que le seguían. Él no enseñaba como enseñaban los fariseos del tiempo de Jesús, como los religiosos del tiempo de Jesús. Mateo 7:28 nos dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesús, porque cuando el Señor Jesús enseñaba, enseñaba como quien tiene realmente autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Es decir, el Señor mostraba autoridad. ¿Por qué razón? Porque las cosas que hacía eran sorprendentes. Los milagros, las situaciones que muchas veces estaban envueltas muchas personas presenciando grandes milagros del Señor. Por ejemplo, recordemos la multiplicación de los alimentos. ¿Cómo puede ser posible que de 2 peces y 5 panes se haya alimentado a 10.000 personas? Ese pasaje que está en los evangelios, mucha gente, Y los discípulos diciendo, bueno, hay tanta gente aquí, mejor que se vayan a su casa, porque estas personas tienen que comer. Y el Señor les dice, bueno, denle de comer ustedes. Y es evidente, ¿cómo se puede dar de comer a tantas personas? Y el Señor hace un gran milagro ahí. Entonces, la predicación, la enseñanza de Jesús tenía autoridad. Había autoridad porque Dios mismo manifestaba a través de su Hijo esa autoridad. El Señor conocía sus corazones, el Señor conocía sus pensamientos, porque recuerden que no solamente era Jesús el hombre, sino que también era Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo, es decir, Jesús era tanto Dios como hombre. La gente entonces se admiraba y por eso las multitudes querían verle, pues ellos veían también en los ojos del Señor y en sus acciones una profunda dedicación y compasión por las personas. Eso no lo hacían los religiosos del tiempo de Jesús. No lo hacían los fariseos. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso, hermanos y amigos, eso marca realmente una diferencia para toda iglesia evangélica, para toda iglesia que hable de Cristo. Una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es realmente tener compasión por los necesitados. Tener amor por las almas afligidas. ¿De cuál es el punto de que, por ejemplo, nosotros como iglesia, hoy estemos aquí en Sauce 5 y nadie conozca del Evangelio de Jesús y nadie sepa que proclamamos la palabra del Señor? No, hermanos, no, amigos, tiene que haber realmente no solamente la palabra, sino también la evidencia que mostraba el Señor Jesucristo. Una profunda dedicación, compasión, amor por las almas y las necesidades de las personas. Ahora, esto llevaría a que en las multitudes siempre encontremos enfermos, lisiados, poseídos por demonios, y el Señor sanaba toda enfermedad y toda opresión. Un día del Señor era agotador. A veces pensamos que el día del Señor, como es hoy, es agotador. Realmente llegamos al final del día, pero hay un gusto muy maravilloso por hacer la obra del Señor. Sí, es agotador, en verdad, puede ser muy agotador, pero no nos aleja mucho de la vida del Señor Jesucristo. Él terminaba el día agotado, cansado, sanando, y yo me imagino, sanaba uno y decía, bueno, terminamos, y aparecía otra persona con otra necesidad, y sanaba esa persona y aparecía un endemoniado. Y así era el día del Señor. Así era un día en la vida del Señor. Y al final, cualquiera pensaría que el Señor se iba a descansar. ¿Qué iba a hacer? Se iba a los lugares apartados para orar a su Padre Celestial. ¿Saben que esa es una manera? A veces los cristianos desconocen eso, pero es una manera de tener nuevas fuerzas. Ustedes tal vez habrán leído el pasaje cuando un profeta en el Antiguo Testamento fue sustentado solamente con la comida que traían unos cuervos. El profeta Elías estaba desfallecido, metido en unas montañas, en unas cavernas, y solamente fue alimentado con la comida que traían unos cuervos. Y cogió nuevas fuerzas para poder seguir proclamando a Dios en medio de una nación que había olvidado a Dios. Bueno, regresando acá, así tenemos entonces multitudes, enfermos, poseídos por demonios, lisiados, y el Señor sanando toda enfermedad y sanando toda opresión. Vemos la compasión del Señor. ¿Qué dice el versículo 12? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Aquí está la situación. Una situación, como decimos, muy particular, sui generis, algo que parece como que no hubiera estado realmente planificado. El Señor va a la ciudad y dice el versículo 12 que llegó cerca de la puerta de la ciudad. Recuerden que las ciudades en ese tiempo estaban amuralladas. Eran ciudades así como las ciudadelas de hoy, ¿no? Se ha puesto muy de moda las ciudadelas cerradas con muros. Bueno, hágase la idea. Asimismo, las ciudades eran cerradas y había puertas de ingreso, una o dos o tres puertas de ingreso. Entonces el Señor llega cerca de la puerta de la ciudad y ¿qué sucede? He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Jesús entrando, o estando por entrar, simultáneamente se encuentra con un cortejo fúnebre. Usted sabe lo que es un cortejo fúnebre, ¿no? Tal vez no se ve mucho aquí en la ciudad, pero recuerdo una vez que fuimos a Pedro Carbo, media hora detrás de un cortejo fúnebre. No podíamos pasar. Y había que esperar a las personas. Eso casi no se ve mucho ya ahora aquí en una ciudad grande, pero en las ciudades pequeñas sí se ve eso. Entonces, un cortejo fúnebre. Y la pregunta es, ¿está la mano de Dios aquí en esta situación o es una simple coincidencia? Lo que está mostrando la narrativa. ¿Es una coincidencia que Jesús haya entrado a la puerta y se encuentre con el cortejo? Bueno, sí hay cosas que suceden, definitivamente, pero ¿podemos decir que hay cosas que están fuera de la voluntad del Señor? Quiero que sepan que nuestras vidas no están controladas por las fuerzas impersonales como la casualidad, la suerte o el destino. No, la Biblia no habla de estas cosas. La Biblia siempre habla de propósitos. La Biblia habla siempre de propósitos. Realmente pensar que ciertas cosas en la vida de las personas, de los cristianos, de los que quieren acercarse a conocer al Señor, son movidas por la suerte, por el destino, la casualidad. Yo sé que a veces las personas hablan, ¿no? Que te acompañe la suerte, que la suerte te acompañe, que todo te vaya bien, ¿no? Que el destino te favorezca. Son sencillamente maneras de decir, pero en la Biblia no encontramos esto. Cuando venimos al conocimiento de las Escrituras, es interesante que nos encontramos con un poderoso Dios que tiene todo bajo control. Hasta las situaciones que a veces ustedes no se piensan que parecen ser casualidades, no son casualidades. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, el cristiano, el creyente, aquel que está conociendo la voluntad de Dios, se va a encontrar que no hay suerte, que no hay destino, que no hay casualidad. Hay propósitos muy claros en Dios. Y por eso esos propósitos son a nuestro favor. Aún las cosas que ni siquiera controlamos, Dios las tiene bajo control, Dios las determina. ¿No dice el Evangelio de Mateo 10:29 que no se venden, dice, dos pajarillos por un cuarto de dólar? Bueno, lo de dólar me lo estoy aumentando para tener una idea, ¿no? No se venden dos pajarillos por un cuarto, dice, con todo, ni uno de estos dos pajarillos cae a tierra sin que vuestro Padre lo determine. Mire eso. No se muere un ave si no es bajo el control de Dios. Usted ha visto muchas veces, es triste ver cuando una avecilla es arrollada por un auto. Bueno, todo eso está bajo el control de Dios también. Todo, todo. Dios es soberano en estas cosas. Consideremos, por ejemplo, usted se acordará en el Antiguo Testamento, Abraham, el patriarca, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en ese momento apareció un carnero para reemplazar el sacrificio de Abraham que iba a ser de su hijo. Tal vez no ha leído esa historia, pero considérala. Sí, iba a ofrecer a su hijo obedeciendo la voluntad del Señor allá en Génesis 22. Pero eso no se dio. ¿Por qué? Porque apareció un carnero enredado ahí entre la maleza y el carnero ocupó el lugar de su hijo, Isaac. Eso no podemos decir que es una casualidad. Dios tenía realmente planeado esto. O por ejemplo, usted se recordará a Gedeón, ese gran hombre de guerra del Antiguo Testamento, temblando de miedo porque tenía que luchar. Esa es una historia preciosa, hermano. Yo creo que es una de las historias que más yo me enamora en la Biblia. Cómo el Señor Gedeón va a pelear contra los madianitas. Y los madianitas eran numerosos, eran un ejército inmenso. ¿Y saben lo que dice el Señor a Gedeón? ¿Sabes qué, Gedeón? Tienes muchos todavía en tu ejército. Así que a tus 32,000 hombres, si no recuerdo bien, a tus 30,000 hombres y más, todos aquellos que tienen miedo, que se regresen a sus casas. Oigan, yo les diría, personalmente, si hubiera estado en los pies de Gedeón, yo no hubiera dicho eso. Si se me van a ir 20,000. Si vamos a enfrentar a los madianitas, que son un ejército inmenso, ¿cómo voy a pensar que se van a ir 20,000 que tienen temor? Y Gedeón con miedo se queda con 10,000 y algo más. Y el Señor le dice todavía, tienes muchos hombres. Es fijo que si Israel gana la batalla contra los madianitas, Israel va a pensar que lo hizo por su propia fuerza. Así que, mándalos a beber a las aguas, y aquellos a quienes yo te diga que los separes por la forma en que beben el agua, con esos vas a pelear. ¿Cuántos quedaron? ¿Usted conoce la historia? 300. 300. 300 fueron separados para guerrear con Gedeón. Hermano, es realmente fuera de toda lógica humana. Cuando se arma una estrategia militar, se cuenta con número, se encuentra con calidad también de aquellos que van a pelear. Así que, ¿cómo podemos llegar a pensar que me voy a encontrar con un ejército inmenso, con 300 hombres? Y así es que la historia hace que Gedeón vaya. El Señor le dice, anda, mira las tropas con las que vas a pelear. Gedeón estaba dudoso, estaba con temor. Y dice que llega y mira a los madianitas, y la expresión es clara, eran como langostas sobre el campo. Langostas, o sea, los saltamontes, ¿no? Imposibles de contar. Ese hombre comenzó a tener temor y a temblar. ¿Cómo voy a pelear con 300 hombres? Pero en el momento en que él se regresaba al campamento de los israelitas, escuchó a dos hombres hablar, y el uno le interpretaba el sueño del otro. Y en el sueño, la interpretación que le daba uno de los madianitas es, eso que tú has soñado es que Gedeón va a derrotar a las tropas madianitas. Vamos a perder contra Gedeón. Gedeón salió reconfortado y con ánimo para poderse enfrentar a los madianitas. Creo que puse mucho tiempo en esta historia, pero es que realmente es impactante, hermanos, esta historia de Gedeón. Asimismo, entonces, ¿esto fue casualidad? ¿La manera en que Gedeón cogió fuerzas? Bueno, y acuérdese de Ruth la Moabita. Se quedó sin marido, murió su esposo, y tenía encima todavía a su suegra para cuidarla, Noemí. Pero resultó que en el trabajo que ella estaba haciendo, en el campo, era precisamente de su futuro marido, Boaz. ¿Fue esto casualidad? ¿O Dios estaba trabajando en el asunto? Mira eso. O cuando Pablo el apóstol escapa de 40 hombres perversos que querían matarlo a Pablo. Sucede que el sobrino de Pablo escucha el complot que había para matar a Pablo. ¿Casualidad o propósitos del Señor? Entonces, ¿son realmente estos extraños encuentros simples coincidencias? He nombrado solo algunos. La Biblia hay muchos de ellos. Desde el punto de vista humano, lo son. Ah, casualidad. No. Desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. No obstante, desde el punto de vista divino, todas estas notables coincidencias deben considerarse como algo incluido en el plan establecido por Dios, pero de una manera tal que jamás se anula la responsabilidad que tienen los hombres en sus acciones. Eso es importante, porque usted va a decir, bueno, si Dios ha planificado todo, entonces el hombre no tendría pecado. No, el hecho de que Dios sea soberano no quita que los hombres sean culpables por sus decisiones. Eso es importante. Ahora, ¿todavía sigues pensando que hay una simple coincidencia aquí? Dice el versículo que estábamos leyendo, que llevaban a enterrar a un difunto. Mira eso. Y a diferencia de los enfermos que el Señor sanaba, aquí yace un individuo que está sin ninguna esperanza. Un enfermo puede ser curado, pero ¿un muerto? Recuerda, el Señor va entrando, el Señor se va acercando a la puerta de la ciudad y aparece el cortejo fúnebre. ¿Y qué encuentra ahí? Un difunto. Te pregunto yo, ¿existe algún remedio para el cuerpo muerto de este hombre? No, por si está muerto. Una persona enferma todavía puede ser sanada, pero ¿un muerto? ¿Un muerto? Y sucede que este muerto era el hijo ¿de quién? De una viuda que estaba ahí. su único hijo. Esta viuda ya no tenía marido. El único sustento de esta mujer era su hijo. Y estaba muerto. Y lo traían en ese cortejo. Y la condición de muerto que tiene este hijo bien ilustra la condición en la que el hombre se encuentra espiritualmente. Sí, la Biblia habla de la muerte espiritual. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira eso. Es decir que el hombre puede estar físicamente vivo, pero muerto espiritualmente. Y muerto, para que podamos entenderlo, un muerto espiritualmente no puede hacer nada por él mismo para salvarse. Así como está pasando con este hombre que está aquí, que lo sacan en un cortejo fúnebre. Mientras hubo vida, hubo la oportunidad de sanarlo, pero una vez que está muerto, ¿cómo se puede levantar él solo? Mira, por ejemplo, tú sabes que a ti te pueden decir, ¿sabes qué, amigo? Le queda un año de vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy seguro que vas a hacer todo lo posible por sanarte. Buscar a los médicos, hacer todo lo posible por sanarte. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque tienes vida. Todavía tienes vida. Pero cuando alguien muere, ya no hay ninguna posibilidad. No hay. Bueno, mira así. Mira de esa manera la condición de todos los seres humanos. Pueden tener vida física, pueden verse rosaditos, llenos de vida, cuidados en sus cuerpos. Ahora con tanto gimnasio, la gente se cuida mucho en la manera de alimentarse, pero espiritualmente se parecen mucho a este hombre que está muerto aquí en el cortejo fúnebre. Muertos espiritualmente sin ningún tipo de ayuda para levantarse. ¿Cómo se puede levantar un muerto? A ver, yo sé que tú has escuchado posiblemente esas noticias falsas que a veces alguien está muerto y se levanta. No hay nada ahí comprobable. Pero aquí estamos viendo nosotros una situación muy característica, muy particular. Este hombre ya lo traían en el cortejo fúnebre. ¿Tú te imaginas, no? Ya estaba, o sea, ya lo... es como ahora nosotros, ¿no? Para que alguien ya vaya en un cortejo fúnebre, ya le tienen que a lo mejor haber abierto, lo tienen que haber puesto formol, le tienen que haber sacado las vísceras, lo tienen que haber hecho muchas cosas, haber pasado el tiempo. Piensa en eso. Y está muerto, no se puede hacer nada. Así que quiero que tú puedas ver que en ese sentido, espiritualmente, los hombres están también muertos. Y no puede haber ninguna manera de que un muerto espiritual pueda acercarse a Dios. No puede. Igual que el muerto, nada podrá levantarlo. El que está en la condición de muerte no puede escuchar, no puede responder, no puede sentir, porque ya no tiene vida, es un cadáver. Él mismo nunca se podrá levantar porque está muerto. Y yo te pregunto, ¿qué tan muertos estamos sin Cristo? Aunque podamos tener vida física y vernos bien desde afuera, nuestro hombre interior está muerto. Si no conoces a Cristo, el dador de la vida, estás muerto espiritualmente. Algunos consideran que el hombre no está del todo muerto. No puede ser que esté muerto. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña precisamente de que el hombre que no ha nacido de nuevo, como lo leímos en Juan capítulo 3, en la lectura bíblica, el hombre que no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente. Por eso tiene que nacer de nuevo. Y la Biblia hace una distinción muy clara en aquel hombre que es natural y aquel hombre que es espiritual. Dice la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y las entiende. El hombre natural está muerto espiritualmente. Y por eso necesita la vida de Jesús. Necesita nacer de nuevo. Jesús mismo habla con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo, De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así entonces la imagen del hijo de la viuda muestra la condición de un hombre muerto espiritualmente, a menos que alguien le hable y lo levante para volver a tener vida. Pero ¿quién puede hacer eso? Te pregunto yo, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede dirigirse a un muerto en la manera que lo va a hacer Jesús? ¿Cómo puede suceder esto, hermanos? Sí, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 5, verso 24, el Señor Jesús diciendo, en verdad te digo, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene la hora, escucha esto, viene la hora, son palabras del Señor, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyere vivirán. Son palabras del Señor Jesucristo. Los muertos oirán la voz del Hijo y ¿qué va a pasar? Volverán a vivir. La gente a veces se preocupa mucho, por ejemplo, a veces hay personas que creen, confían en la palabra, pero se preocupan porque dicen, si voy a morir y me van a cremar y me van a hacer polvo, ¿cómo me va a reconstruir el Señor? Realmente no debemos preocuparnos con eso, porque el Señor lo que hace es sencillamente dar la palabra. Y de una forma que realmente escapa de nuestra comprensión natural, no podemos llegar a entender, esas personas aún siendo hechas polvo, volverán a vivir. Son palabras del Señor Jesucristo. Y lo que va a acontecer aquí es solamente una probadita del pastel, por decirlo de una manera, lo que va a acontecer al final en la resurrección. Versículo 12. Al final dice que en este cortejo iba el hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Sí, una tragedia, realmente una tragedia. El hijo varón, el único sustento de esta viuda, y ¿sabes qué? El Señor vio esto y el Señor tuvo compasión. Tuvo compasión. Mira el versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esa es la compasión del Señor. Y saben que esa compasión no es algo sencillamente externo, no. Viene de las entrañas del Salvador. Y eso muestra que Él es tanto hombre como Dios. Él se compadeció de ella, pero miren lo que le dijo en el versículo 13. ¿Qué le dijo? Mujer, no llores. En un principio, al principio del mensaje, yo les dije, si usted va a decirle a alguien que está llorando porque ha sufrido la pérdida de un familiar, lo peor que le pueden decir es, no llores. Es lo peor. Antes, tenemos que llorar con los que están llorando. Y tenemos que reír también con los que están riendo, pero si hay una tragedia, no podemos nosotros ir con un aire de fiesta. Es realmente irreverente cuando alguien se está derramando por la pérdida de alguien y la gente está conversando de cualquier vanidad. Es triste eso. Pero ese es el mundo en el que estamos. Bueno, aquí no vemos el corazón del Señor haciendo eso. El Señor se compadeció. Y si el Señor le va a decir a esta mujer, no llores, ¿no tendrá eso un fin? ¿No tendrá eso un fin y un propósito en cuanto a la obra de Cristo? Vamos a ver. Bien, Jesús realmente hace algo diferente. Se dirige a la viuda, quien seguramente estaba a la cabeza del cortejo fúnebre. Su corazón se dolió por ella. Y Jesús, profundamente conmovido, le dice a la mujer, no llores. Con todo esto debe haber parecido extraño a los oídos de quienes estaban también allí. En una ocasión, ¿saben qué? Que muchas veces, incluso, se contrataba a gente para que llore. Es interesante esto, eso pasaba en esos tiempos. Se contrataba llorones, plañideras, ¿no? Endechadores se les llama, para que se vea realmente la tristeza. Se contrataba. Pero tiene que haber sido extraño para todos los que escucharon cuando el Señor le dijo a esta mujer, no llores más, o deja de llorar, como dice también en el original, deja de llorar, mujer. Este mandato sería ilógico a menos que aquel que pronunciaba estas palabras pudiera quitar la causa de las lágrimas de la viuda. Pero te pregunto yo, ¿cuál sería la única razón por la cual esta mujer se alegraría? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es lo único que le alegraría? Yo no sé si tú has visto tal vez en la televisión, con tanta muerte y sicariato que hay en veces en nuestro país, cómo la gente llora realmente la pérdida de alguien. ¿Y qué es lo único que la satisface? ¿Que el Estado les dé alguna pensión, dinero, reconocimiento, medallas de valor? ¿Qué realmente es lo único que llenaría de satisfacción el corazón de una persona que ha perdido a alguien? ¿Qué es lo único que le llenaría? Es tenerlo de nuevo. Es lo único. Entonces, en ese momento, ¿quién podría pensar, entre todos los presentes, que Jesús iba a dirigirse a ese joven y le iba a decir, versículo 14, y acercándose, Lucas 7, 14, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron? Miren la imagen. Estaban ahí, ¿no? Porque estaban todos caminando. El Señor, no llores, mujeres, no llores más. Todo el mundo escuchando, y se acerca Jesús, toca el féretro. Los que estaban llevando el féretro, ¿qué hicieron? Véalo, se detuvieron. ¿Y qué dijo el Señor? Joven, a ti te digo, levántate. Mira esas palabras. Toca el féretro, algo que era profano y prohibido. Parte de la ley ceremonial judía era no tocar nada que tenía un muerto. No podía alguien tocar un muerto. Quedaba contaminado por varios días alguien que tocaba un muerto. Ahora usted no ve eso, ¿no? La gente se acerca y puede, los forenses tocan muchas veces las cosas de los muertos y no pasa nada, pero en ese tiempo era impuro. Pero el Señor toca el féretro. ¿Y saben qué? Él no se contamina. ¿Saben lo que sucede? Lo contrario. Mientras un muerto contamina a cualquiera, Jesús da vida cuando toca. Y eso es lo que sucede aquí. Jesús no podía contaminarse. ¿Saben por qué? Porque Él es sin pecado. ¿No lo dice eso la Escritura? Él es sin pecado, así que no podía contaminarse, y además de eso era necesario. En todas las tres situaciones donde Jesús resucita a alguien, Él dice, a ti te digo, a la hija de Jairo, niña, a ti te digo, a Lázaro, Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Muchos predicadores dicen, ¿por qué tenía que decirlo a él? Porque si lo decía abiertamente, de seguro muchos muertos se hubieran levantado. Y tiene que dirigirse al joven, a ti te digo. La forma en que se dirige al joven es definitivamente porque en la soberanía de Dios ya había esta obra que iba al final a mostrar el gran poder de Jesús. Los evangelios hablan de la hija de Jairo y Lázaro junto con este milagro. De un modo demasiado misterioso que no comprendemos, su palabra de poder levantaría a este joven de la muerte. ¿Y qué sucedió? Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio Jesús a su madre. Se lo dio a su mamá. Y es importante esto, que se levante, que hable, que se incorpore. ¿Saben por qué? Porque nosotros hoy estamos tan acostumbrados a ver estas películas a veces de muertos vivientes, y uno se imagina que si alguien se levante de la muerte, no va a parecer una persona normal. Pero aquí es una persona normal, se levanta, habla con los demás, y se comunica con los demás, y el Señor se lo da a su mamá, se lo da a su madre. No es así como las cosas que hoy se muestran en la sociedad, donde hay esas especulaciones al final de muertos que van a aparecer a la vida, pero no se van a aparecer en nada las personas que vivieron. Van a ser muy diferentes. Pero aquí vemos un regalo precioso de Dios dirigiendo Jesús sus palabras a este hombre que se es levantado de la muerte. ¿Y qué causó todo esto? Versículo 16, 17. Finalmente, ¿qué causó todo esto? Mire, todos tuvieron miedo. ¿Sí o no que es para tener miedo? Cuando usted ha visto a veces esas películas donde se levanta un muerto, uno, definitivamente el que está viendo se asusta, no solamente los que están ahí. Claro que tengan miedo, porque es algo que no esperarían. ¿Quién va a esperar que se levante un muerto? Tuvieron miedo, siga leyendo, y glorificaron a Dios. ¿Y qué decían? Un gran profeta se ha levantado de entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 17, y se extendió la fama de Jesús por toda la región de Judea y toda la región de alrededor. Mire eso. Este milagro, lejos de mostrarnos, escuche esto, el estado en que se encuentra el hombre muerto espiritualmente y que necesita la voz de Jesús para vivir. Además de eso, ver también la obra poderosa de Dios levantando a un muerto y que su nombre sea glorificado. Y además de eso, también hermanos, darnos una pequeña probadita de lo que será la resurrección cuando Cristo diga a todos los muertos que se levanten. No es locura lo que dice la Escritura. Esto lo vieron muchas personas. Y después el milagro de la hija de Jairo también, que estaba muerta. Y más espectacular fue también la resurrección de Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días. Aquí por lo menos, mire, por lo menos a él todavía lo van llevando en el cortejo. Lázaro ya no estaba en el cortejo. Lázaro tenía 4 días en la tumba, que cuando abren la piedra, el ambiente se llena del olor de la muerte. Usted sabe lo que es eso, ¿no? No se compara realmente un muerto descompuesto con algo que se está pudriendo. Miren, personalmente, yo fui a ver a mi padre cuando estuvo la pandemia. ¿A qué día fuimos? ¿A segundo? ¿Tercer día? Menos creo que fue. No, al siguiente día fue, un día y más. Olía feísimo. Y yo no estaba cercano a él. Yo estaba como unos 10 metros. Yo no podía acercarme porque estaban los hombres estos de... que estaban todos vestidos de blanco, ¿no? Con ese traje y esas escafandras. Pero yo decía, esto huele feísimo. El calor y todo, y el cuerpo de mi padre que había estado en la sala, ¿no? No podía acercarme. Era algo realmente triste, muy triste, hermanos. Entonces, ¿ustedes se imaginan en el milagro de Lázaro cómo se llenó todo el olor con olor de muerte? Pero aún así, a ti te digo, Lázaro, sal fuera. Y fue el gran milagro de Jesús. De esta manera, hermanos y amigos, ¿cuán grande es el Señor? ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras estado ahí presente? ¿Hubieras glorificado al Señor? Sí. ¿Hubiéramos exaltado al Señor? Claro que sí. Pero déjame decirte que lejos de todo eso, la actitud de la gente es, al final, mostrar incredulidad. Mira, más adelante, en el versículo 9, en el capítulo 9 de Lucas, cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Ah, eres uno de los profetas que ha resucitado. Y en algún momento quisieron hasta hacerlo rey. Es decir, aún viendo la gloria de Dios, no creían en él. Pero hubo Pedro, uno de los apóstoles, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Tú puedes ver la autoridad de Cristo sobre la muerte? ¿Puedes ver tú la determinación del Padre para dar vida a los muertos? ¿Esperarás tú también, creyendo en Jesús, cuando el Señor en su segunda venida diga a todos los muertos que se levanten de las tumbas? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Vas a creer que sencillamente es cualquier persona o vas a decir, Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre? Este evento habla anticipadamente de lo que el Señor va a hacer, pero mayor que todo eso es lo que tú pienses acerca de Cristo si realmente Cristo tiene autoridad sobre la muerte, de tal manera que tú de ahora en adelante te determines a creer en Jesús y obedecer sus mandamientos y su palabra. Que no seas como las personas que rechazaron al final a Jesús, aún viendo estos milagros, y peor aún los fariseos. Los fariseos, viendo el milagro de Lázaro resucitado, ¿saben lo que hicieron ellos? Comenzaron a tener consejo para matarlo. Que no haya eso nunca en nuestros corazones. Que matemos al autor de la vida cuando Él nos está ofreciendo la vida eterna. Amén.